Bienvenido a la W.
Vicky, muy buenas tardes a usted, a toda la audiencia y a todos quienes están aquí con nosotros en la mesa de trabajo de la W.
Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, alborotó usted el avispero político y el avispero tuitero. Todas las redes sociales estaban hablando, era usted tendencia. Y lo que pasa es que se le ocurrió poner en discusión, como lo pone usted en su trino, el hecho de dar un año más, alargar en un año más el periodo presidencial de Iván Duque.
A ver, yo pienso que cuando se le da esa interpretación, que es alargar el periodo de una persona que está actuando, como es el caso del presidente Iván Duque, pues se ve distinta la propuesta a como yo la he planteado. ¿Qué he dicho yo? Que para la discusión de los colombianos, que abramos el debate sobre un tema que yo considero es bueno para el país y que es una vieja idea, esto no es nuevo. Entonces, yo siempre he creído que los periodos, tanto del presidente de la República como de los alcaldes, de los gobernadores, deben ser de 5 años. ¿Por qué? Entre otras, una de las razones, este país vive en elecciones, por llamarlo de alguna manera. De los 4 años del periodo de un presidente, de un alcalde, de un gobernador, solamente año y medio, no estamos en procesos electorales. De resto, estamos en procesos electorales. Doy un ejemplo. En este año 2018, en marzo tuvimos elección de Congreso, en mayo presidente primera vuelta, en junio presidente segunda vuelta, y ya empezó la campaña para las regionales. Ya en junio se abre oficialmente el calendario electoral, pues que se ha abierto con inscripción de cédulas y tal, pero en junio 27, 26 creo, ya inscripción de candidatos para alcaldes, y seguimos así. El año siguiente es un año sin elecciones y ya el que sigue, en el 20, se abre el proceso ya nuevamente de electoral para Congreso y Presidente de la República. Entonces, yo digo que si son 5 años, por un lado, el periodo es un poco más largo, pero además, si concentramos todas las elecciones en un solo año, el país ya sabe, por separado, el país ya sabe que en un año se eligen. Alcaldes, gobernadores, por otro lado Congreso y por otro presidente de la República en el mismo año. Entonces vamos a tener un año electoral, un año de 5, y no vamos a tener tanta elección, tanto proceso electoral, que entre otras cosas, por la ley de garantías, que ha sido mal utilizada en Colombia, porque recuerden que la ley de garantías se estableció para la reelección presidencial, y ahora la utilizan para todo. Entonces viene elección de alcaldes y gobernadores, ley de garantías. Entonces el Estado se paraliza permanentemente con la ley de garantías y con los procesos electorales.
Usted dice que no hay que mirarlo así, pero yo tengo que profundizar en el tema que más revuelo ha causado de este tema que usted puso, esta propuesta que usted puso para la discusión. Y es que, pues, en todo caso sería alargar el periodo presidencial de Iván Duque. Ya Iván Duque dijo no. Marta Lucía Ramírez dijo no. ¿Se muere la propuesta?
Mire, yo tenía, de ninguna manera se muere, pero yo tenía claro, Vicky, que el presidente Iván Duque no es partidario de esto.
¿Por qué? Porque sabía.
Es más, el único punto que previamente al discurso del 7 de agosto yo le comenté al presidente Duque fue este. Yo tenía este punto en el discurso del 7 de agosto. Lo tenía para plantearlo ese día. Y él me dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Repito, fue el único punto que lo comenté previamente.
Porque usted nos había dicho que el presidente Iván Duque no había visto su discurso. ¿Se acuerda la otra vez que estuvo acá?
Sí, claro, él no vio el discurso.
Pero esta parte sí la vio.
Telefónicamente hablamos y me dijo, le dije yo, mire, voy a proponer esto en el discurso. Me dijo, no lo haga, por favor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es ya abrir una discusión que nos distrae y que el país tiene otros temas muy importantes, y yo por respeto a él, lo taché, pues lo excluí del discurso.
Eliminó ese párrafo.
Eliminé ese párrafo y dije, no lo voy a hacer. Pero es una idea que yo tengo hace rato.
Y él le planteó, él le dijo, no lo haga, por favor, no estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué argumentación le dio? Le dijo, mire, esto arma un alboroto, esto es innecesario, va a generar un debate.
Primero él dice, yo me elegí para 4 años y voy a cumplir 4 años y en los 4 años salgo de la presidencia. Entonces, ¿hoy qué digo? En gracia de discusión, si se quiere, trasladémoslo para hacer elecciones en el 2027. No tengo ni idea quién será el presidente del 2027, pero ese presidente del 2027 pues va a ser, entre comillas, el 2026. Beneficiario. Correcto, que el que se elija en el 2022.
Sí, iría hasta 2026,
iría hasta el 2026,
pero con su propuesta, si se hiciera efectiva, sería 2027.
Se le alargaría al 2027, y entonces podría decirse en aquella oportunidad, entonces va a beneficiar a Pedro Pérez, no sé, no tengo ni idea quién va a ser el sucesor de Iván Duque, y entonces en aquella oportunidad van a decir, es que Macías ahora quiere beneficiar a Pedro Pérez, quien esté en la presidencia. No se trata de eso, se trata de que el país analice esto tranquilamente, que se abra la discusión.
Pero
como
es decir,
ya se abrió.
Esta propuesta no tiene el sello de Iván Duque, es decir, ¿no es pensando en Iván Duque?
De ninguna manera, por eso estoy diciendo, si se quiere, para quitarle el nombre de Iván Duque a esta propuesta, trasladémosla, empecemos ya la discusión, busquemos los beneficios de tener 5 años de periodo, pero además de concentrar las elecciones en un mismo año, en un solo año, todas las elecciones, para que el país, los colombianos, sepamos que ese año va a ser el año electoral, y ese año vamos a elegir congresistas, alcaldes, gobernadores, presidente de la República, repito, elecciones separadas, pero en un solo año. Y entonces, quitémosle a la discusión, si se quiere, el nombre de Iván Duque, y que sea el sucesor de Iván Duque, que entre comillas se beneficie de ese año adicional.
Sin embargo, digamos, quienes son detractores de esta propuesta o quienes han estado más ácidos y más críticos, lo que piensan es que ya hemos estirado, acortado los periodos presidenciales, se hizo con el presidente Álvaro Uribe, que tuvo su reelección, que tuvo incluso en su gobierno un intento para una segunda reelección que fracasó. Luego vino Santos, que criticó la reelección, pero se reeligió, pero luego la quitó. Y esto sería como seguir acomodando, digamos, el tema del tiempo presidencial y en materia de constitución, el tiempo presidencial. Digamos, pues, ¿por qué hay que achicarlo, alargarlo, cogerlo? ¿Por qué hay que manipular la constitución en materia de tiempo presidencial?
Vicky, sencillamente, lo que ocurrió con el presidente Uribe, lo que ocurrió con Santos, fue la reelección, 2 periodos de 4. Es decir, ahí no se modificó el periodo, se modificó, sí, la reelección, que no existía, y ya hoy no existe la reelección y no estamos proponiendo reelección, y yo creo que la reelección ya no vuelve a Colombia, por lo menos en los próximos, no sé, no décadas, sino siglos. Aquí lo que estoy proponiendo es un periodo que es más cómodo para gobernar, que es más cómodo para los colombianos, que no es tan traumático. Por allá me decían, pero es que al senador Macías le parece que es traumática una elección. No, se entorpece la labor de unos gobernantes, llámese presidente, llámese alcalde, gobernadores, en si nosotros le colocamos un periodo de 5 años, mejora su gobernabilidad. Y si sabemos, todos
depende,
los colombianos.
Porque si es un presidente muy malo.
No, pues obviamente que sí. Dicen, para los presidentes malos, 4 años son larguísimos.
Larguísimos.
Hoy 4 años. 5 lo mismo. Para un presidente bueno, pues 5 no es nada.
¿Y será que usted hubiera estado de acuerdo si, por ejemplo, Juan Manuel Santos, en su gobierno, cuando usted fue oposición, hubiera propuesto quedarse periodos de 5 años?
No, pues es que tuvimos 8 años.
Sí,
tortura.
Pero ¿qué tal que se le hubiera...?
Eso no...
¿Qué tal que se le hubiera ocurrido a Juan Manuel Santos? No, pues hagamos los periodos de 5.
No, porque ya llevaba 8 años. Y el país ya...
Pero que en el 2010, cuando eran
amigos... hubiera lanzado esa propuesta para extender el segundo periodo a 5 años.
Y
porque lo hubiera podido hacer.
Tuviéramos todavía 2 años más de Juan Manuel Santos.
Mire, hablando desde así, personalizándolo como usted lo ha planteado, pues 5 años de Santos también hubieran sido largos, pero no pensemos en Santos, sino pensemos en el país. Y pensemos en esto, en que, yo repito, el año electoral, si nosotros organizamos de tal manera que en un año se elija Congreso, las regionales y presidente de la República, en el mismo año, por separado, nosotros le aliviamos al país esta situación de vivir en elecciones, de vivir en ley de garantías, de permanecer en una circunstancia que no es buena para la gobernabilidad ni para el desarrollo del país.
Si Iván Duque le dijo el 7 de agosto, por favor, senador Macías, elimine este párrafo del discurso y no proponga esto, no lo haga, por favor, no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué ahora lo sacó?
Porque es una idea que yo tengo, Vicky, que he querido plantearla, y las ideas hay que plantearlas. Yo no sé, la verdad que yo no sé si el mismo ruido, y excúsenme el término, se haya organizado con la propuesta de 6 años de periodo para los alcaldes y gobernadores. Y entonces volvemos a la misma respuesta. Si ustedes me preguntan, 6 años, por ejemplo, y voy a citar algunos casos. 6 años para un alcalde como Peñalosa, yo considero que ha sido un alcalde bueno y en 6 años puede mejorar su administración. Un alcalde excelente que hay en Barranquilla. 6 años, pues, qué bueno sería para la ciudad 6 años. Extraordinario alcalde de Medellín. 6 años, magnífico. Hay muchos alcaldes que no. Pero allí no puede uno pensar en que sea para fulano o para zutano estas propuestas. Pero ¿para dónde iba yo? Yo no sé si el mismo ruido se armó alrededor de la propuesta de 2 años más para los alcaldes y gobernadores.
Claro que sí, más. A usted le consta.
¿Más? Ah,
claro,
bueno, eso me tranquiliza muchísimo. Un poco.
Quiero...
¿Por qué qué? Déjelo terminar porque, ahí.
No, porque es que si yo llego a... Hay ciertas personas que cualquier cosa que diga Ernesto Macías hay que caerle pues como...
¿Quiénes son esas personas? A ver.
No sé, pues a mí no me gusta mencionar, pero por los Danieles de Semana, o me dicen que los que... Usted dijo niños y a usted se le perdona que utilice la palabra niño.
Uh-huh. Pero no, no es una palabra querida, cariñosa.
Sí, claro, pero a mí no me la perdonaron cuando dije a una niña estudiante en el Congreso que...
Es que depende el tonito.
No. Lo que pasa es que en mi tierra utilizamos lo mismo. En el Huila se utiliza, oiga niña, esto y lo otro, pero ese no es el tema. Entonces, si yo llego a proponer una rogativa para que caiga maná del cielo en Bogotá, también me van a criticar, eso lo tengo claro.
¿Usted cree que hay una animadversión de unos sectores? Porque yo vi, vea, le voy a confesar algo, estuve buscando quién en el Centro Democrático se apuntaba, porque inicialmente pensé, bueno, hagamos un debate entre el Centro Democrático, y porque pensé que era una propuesta del partido.
No.
Y los opositores a la medida. Y resulta que todo el mundo íbamos echando teléfono y me decían, no, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
No, mire, y en el Centro Democrático menos. Yo
ni la consultó.
No, pero es que no la consulté porque me hubieran dicho no la haga. Y yo quería hacerla. Uh-huh. Esta no es propuesta del Centro Democrático.
Es suya.
Es mía.
¿Y Uribe sabe?
No creo, pues ya debe estar enterado.
Obviamente.
Él está fuera del país, llega hasta noche, tal vez, pero ya lo deben haber enterado de la propuesta.
Y cuando usted hizo su discurso del 7 de agosto que incluyó esta propuesta, ¿él sabía?
Uribe no.
¿No sabía de esa propuesta?
No. Ah. El único que sabía fue el presidente Iván Duque, que, como le digo, telefónicamente me preguntó aspectos del discurso, solamente le dije este, y fue el único, dije, donde le cuente lo otro, pues me dice que no, me quedo sin discurso. Entonces,
unos deben estar pensando al otro lado, pura paja, si vio todo el discurso Iván Duque.
Claro, pues ahora, y van a trinar ahora, repito, si yo propongo una rogativa para que llueva maná, también me van a criticar, de tal manera que yo sabía que esto causaba eso, y de eso se trata, esa es la discusión que yo propuse. ¿Qué tal que uno creyera que lo que va uno a proponer le cae bien a todo el mundo? No. Y en el Centro Democrático les decía, no la consulté porque es una propuesta que no están de acuerdo. Miren, en el Centro Democrático nos pasa eso. Paloma Valencia, por ejemplo, propuso una reforma a la justicia, que yo no estuve de acuerdo con ella. No uh-huh. estoy de acuerdo. Pero, hombre, si había que acompañar algunos aspectos de ello, pues entramos en la discusión. Hacemos la discusión.
Pero yo le hacía una pregunta ahora, que si esto no nace muerto, déjeme retomar los trinos que han enviado el presidente de la República desde Roma y la vicepresidenta, que sí le saltó a usted a la yugular. Usted no había terminado de mandar el trino y ella, de una vez contestó.
Le contestaron.
Espérese a ver qué dicen.
Mire, Iván Duque dice lo siguiente: los colombianos me eligieron por 4 años. No aspiro a reelección ni a extensión de periodos. En ese tiempo trabajaré por un pacto por Colombia y por el afecto de mis compañeros. Nuestro objetivo es construir un país de legalidad, emprendimiento y equidad. Y Marta Lucía Ramírez dice lo siguiente: los colombianos nos eligieron para trabajar por el país durante los próximos 4 años. Cualquier alteración en los periodos de gobiernos actuales lesionan la institucionalidad y desconocen los términos del mandato democrático. Mejor dicho, lo pararon de una.
A ver, vuelvo a lo mismo. Yo tenía claro que al presidente Duque no le gusta esta propuesta. ¿Mm?
Marta Lucía sí no sabía.
No, ella no sabía y pues tampoco se la consulté ni se le iba a consultar. Pero el presidente Duque conocía digamos, mi pensamiento en esto, y nunca estuvo de acuerdo, y no está de acuerdo, y no va a estar de acuerdo. Supongamos que se abra esta discusión en serio, ya en el Congreso o algo, él se va a oponer. Y entonces, por eso es que les digo yo, quitémosle el nombre, y entonces trasladémosla para 2026-2027, que es cuando haya otro presidente que hoy no tenemos ni idea quién va a ser. Y entonces, aquí hay que mirar, la discusión es alrededor del beneficio que obtendría o que tendría el país.
Pero miremos aspirantes, seguramente Germán Vargas va a repetir como candidato, Gustavo Petro sí. va a repetir como candidato.
Sergio Fajardo.
Cualquiera de ellos podría ser beneficiario.
De los 5 años.
Esta idea de los 5 años.
¿Y le gustarían 5 años de Fajardo o 5 años de Petro o 5 años de Germán Vargas?
Pues es que yo no puedo mirar la propuesta como si me gustaría o no me gustaría, sino que esa es la propuesta. Y si alguno de ellos va a ser el primer presidente de 5 años, pues ¿qué le hacemos? Pues va a ser y lo será.
¿Y ha encontrado a alguien que le haya gustado su idea o no? ¿Alguien lo ha llamado y le ha dicho, oiga, me parece bien, estoy de acuerdo o no?
Me dicen que en mi cuenta de Twitter hay algunas personas que han comentado que les gusta. Y...
pero dígame quién, por favor, se lo
ruego. No, es que yo no le he revisado, yo no le he revisado mi cuenta de Twitter, es la verdad. Es más, yo de vez en cuando reviso los comentarios que me hacen a los trinos.
Sí, sí.
Inclusive, yo, ¿cómo se dice? Bloqueo, elimino algunos, los que insultan. Los que controvierten, eso sí, sí los dejo.
Pero puede ser que haya gente que esté de acuerdo del público que hay en el Twitter. Pero
eso me parece bien.
Pero habrá en el partido o habrá en otros sectores políticos. Por eso es que yo le preguntaba si no es una propuesta que nace muerta.
No nace muerta.
Porque si en el partido no lo apoyan, en los demás menos.
Es que no nace muerta, porque primero, debo aclarar.
¿Usted la va a mandar como proyecto o modificación?
Para allá iba. Primero, yo no iba, y debo aclarar, yo no he dicho ni lo voy a hacer, que voy a presentar una proposición modificando la propuesta que viene, que ya tuvo primer debate en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera, sobre el periodo de los alcaldes y gobernadores. No he dicho que voy a presentar, ni lo voy a hacer. Ustedes van a darse cuenta que yo, en ese proyecto, yo no pienso proponer absolutamente nada. Ahí solamente pienso votar. Segundo, yo no voy a presentar, por lo menos ahora, en este periodo de sesiones, de sesiones ordinarias, no voy a presentar esa propuesta. Si la propuesta le veo algún eco hacia el futuro, lo hago. Sin ningún problema presentaría un proyecto que me toca ahí sí buscar con quién firmarlo, porque los proyectos de acto legislativo deben llevar la firma del 10% de la respectiva Cámara, y buscaría la firma de varios. Pero yo no estoy pensando en presentar esto ahora, presentar una modificación, una propuesta de modificar el actual proyecto que defiende la doctora, ¿cómo se llama? La señora del doctor Vargas Lleras.
Ah, ¿está hablando de Luz María Zapata?
Luz María Zapata. Sí, que ella es la que defiende, en nombre de los alcaldes de capitales, defiende esa propuesta de modificar, de alargar los periodos de los alcaldes y gobernadores. Entonces, yo no voy a modificar esto ahora.
Es una idea para debatir.
Para debatirla. Y mire que se abrió el debate, y me gustó que se abra el debate. Y ustedes me están contando quiénes. Ahora, antes de entrar aquí a los estudios de la W, me contaban quiénes han escrito, que yo no les voy a decir niño para que no se ofendan, de los hijos del expresidente Santos, que son inquietos, y ellos controvierten y sobre todo insultan todo lo que nosotros digamos. Y eso está muy bien, porque se trata precisamente de abrir la discusión. Es decir, me siento satisfecho hoy porque ya se abrió la discusión.
Vamos a mirar los trinos de los hijos del expresidente Juan Manuel Santos, pero yo quisiera preguntarle si usted es consciente de que esto le hace daño al gobierno del presidente Iván Duque. ¿Le hace daño a Duque?
No veo por qué.
¿Cree que no?
No, pero ¿por qué?
Mire, fíjese que él mismo le dijo, no, es que no lo haga, por favor, no estoy de acuerdo con eso.
Por eso, mire.
Le hace daño porque entonces los detractores del gobierno e incluso los no detractores lo que piensan es que Iván Duque no ha completado 100 días en la presidencia y ya está, porque como es el partido de gobierno al que pertenece el senador Macías, entonces no ha cumplido 100 días y ya quiere quedarse un añito más.
A ver, vuelvo y reitero que el presidente Iván Duque no está de acuerdo, no va a estar de acuerdo, no estará de acuerdo con esto mientras él sea presidente. Vamos a ver si él está de acuerdo a futuro, para que en el futuro el país tenga un periodo de 5 años de presidente. Segundo, esta no es ninguna propuesta del Centro Democrático. Desde luego, yo soy del Centro Democrático, pero la he hecho a título personal, y así la he defendido y así la defenderé personalmente. Si veo en el tiempo, en un lapso, no sé, ¿no? ¿Para qué le ponemos plazo a las discusiones? Que esto definitivamente a nadie le gusta, del país político, hay que escuchar al otro país. Claro. Si a nadie le gusta, pues sencillamente nunca.
¿Es como lanzar un globito?
Tampoco.
¿Qué es?
Globitos todos los días lanzan, pero yo no, una propuesta para la discusión, Vicky, es una propuesta. Pero muchísimas hay, sobre el aborto ha habido miles, sobre ahora que ha habido el tema de los violadores,
nada que signifique,
de niños ha habido muchas propuestas.
Nada que signifique aumentarle el periodo presidencial a Iván Duque. Es que acuérdese, déjeme hacer como un poquito de recuerdo, de memoria. Recuerde usted cuando viene el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe y se empieza a hablar muy rápido del tema de la reelección. Digamos que ahí había un consenso importante en Colombia, de alguna manera se estrena esta figura, va a la reelección y empiezan pues muchos problemas alrededor en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, que es cuando empiezan las investigaciones muy fuertes por el DAS, la GIDIS política y toda esta situación, y luego viene Juan Manuel Santos y se reelige, primero se elige con la derecha, luego se reelige con la izquierda, y hay todo este tejemaneje al punto que él se reelige primero, pero luego acaba con la reelección. Digamos que el tema de la reelección es como si el pueblo colombiano estuviera traumatizado, quedamos traumados con la reelección.
A ver.
Y entonces salen con esto y es como, ya empezaron por ahí.
Yo no tengo inconveniente en comprometerme hoy aquí.
Sí.
A que si algún día llego a presentar esta propuesta en el Congreso, algún día pues es antes de 3 años, porque pues es mi periodo.
Sí.
Que si algún día llego a presentar esta propuesta en el Congreso, la presentaría, como ya cuento con la oposición del presidente Iván Duque, la presentaría que sea a partir del 2026-27. Es decir, que las elecciones no se hagan en el 26 para un nuevo presidente, sino en el 2027. Yo no tengo inconveniente en hacerlo.
O sea, oye, en este programa usted está haciendo una modificación a la propuesta.
No, Vicky, es que yo no he propuesto, yo no he propuesto una camisa de fuerza.
Por eso.
Perdóneme.
Pero hoy está haciéndole la variación de que está dispuesto a presentar esta propuesta para el 2026, para las elecciones de 2026.
Que su idea no sea para allá, para
Iván Duque. Para el presidente de 2022,
como se trata de una,
para el presidente de 2022.
Como se trata de abrir una discusión. Uh-huh. Y entonces ustedes me dicen, sí, el presidente Iván Duque ya se pronunció, perfecto, y yo sabía que en ese sentido se iría a pronunciar en el momento que yo hiciese que esta propuesta.
¿Y no será que el de Roma dice, ay, Macías?
Sí,
pero
de pronto me hizo.
Muchas gracias.
Mi amigo allá en la presidencia del Congreso me está haciendo. No, entonces lo que estoy diciendo.
Me está dañando el ambiente, dañando el parche, dañando todo.
Como es preciso que yo estoy afuera.
Como esto y con el Papa.
Claro, por eso, entonces le enreda la agenda.
Como
que
se
está
trata de abrir la discusión
en Europa.
Como se trata de abrir la discusión, lo digo desde hoy. Abramos la discusión y entonces listo, acepto que esto sea a partir del 2026, que las elecciones se corran para el 2027, pero que haya un año electoral para elegir todo y que haya un periodo de 5 años para el presidente de la República, para gobernadores y alcaldes.
¿Qué fue lo que dijeron los hijos del expresidente Santos?
Bueno, Esteban Santos escribe lo siguiente: cercanos a Duque afirman que él estaría pensando en suspender elecciones del 2022 para permitir el gobierno de transición, entre comillas, del uribismo. Y se pregunta, ¿y ahora quién es el verdadero castrochavista? Y pone un retuit de Ernesto Macías del año 2016, donde usted decía lo siguiente: cercanos a Santos afirman que él estaría pensando en suspender elecciones del 2018 para permitir el gobierno de transición de Timochenko. Y Martín Santos también retuitea y trae ese tuit y dice: no eres tú, soy yo. Es lo que han escrito los hijos del expresidente Juan Manuel Santos, senador.
Sí, yo ese trino lo publiqué en aquella oportunidad.
Diciembre del 2016.
Sí. Lo cual era cierto para mí, cercanos a Santos lo comentaron. No solamente, pues yo nunca fui a, estando Santos de presidente, nunca fui a la Casa de Nariño. Fui una vez a radicar un derecho de petición, creo que fue. en la Secretaría General. Pero sí lo comentaban sus amigos en el Congreso, y así lo dije. Pues hombre, que si se arrepintió o no existió, allá ellos. Y entonces ahora, guardadas proporciones, repiten o tratan de esta mañana no pude con el tema
de caricaturizar. Repita conmigo,
devolver una caricatura.
Pero no se ponga rojo, senador. Caricaturizar.
Bueno, entonces ellos
no fue capaz de repetirla,
de
¿no?
ridiculizarlo de esa manera. A mí no me afecta. Es parte de la discusión. Es parte de la discusión que ellos quieran hacerlo de esa manera. Y los que quieran, es que la discusión está abierta. Hoy están pensando es en Ernesto Macías, que hizo la propuesta, y que todo lo de Ernesto Macías hay que tirarle duro para que tal. Pero cuando esto ya, digamos, la ola baje, cuando un poquito haya tranquilidad, que es lo que yo digo, con tranquilidad se aboque el tema, entonces pues ya mirarán la propuesta, el fondo de la propuesta, no quién la hizo.
Pero es que exactamente, veo que usted cree que se van con todo, incluso no contra la misma idea, sino porque es Ernesto Macías. ¿Usted cree que están atacando a Ernesto Macías y no a la idea?
Ciertas personas sí, desde luego que así lo veo. Y por eso digo, cuando ya baje la temperatura de que fue Ernesto Macías de la propuesta, y entren a analizar la propuesta con argumentos, entonces ya esto se va a tranquilizar un poco y van a decir, hombre, no es mala. Algunos otros dirán, no, definitivamente no. Pero mire que algunos de los que dicen que es bueno 2 años más para los alcaldes, están diciendo que no es bueno 1 año más para el presidente de la República. Si esos, como les dije yo, en un trino que debe salir, debe estar allí, cuando me preguntan, cuando dijeron que se pensaba sobre la propuesta de prolongarle 2 años a los alcaldes, yo dije, hombre, no pensemos en las personas que están ahí, sino que pensemos si es bueno para el país o no. Entonces yo digo, si trasladamos el periodo de los alcaldes para más adelante,
sí,
hombre, la propuesta tiene sentido.
Es tendencia número 4 a esta hora ya en Twitter, numeral Ernesto Macías en la W con su propuesta de alargar el periodo presidencial a 5 años, que no sean 4 como habitualmente son, como habitualmente es, sino 5. Déjeme ir un poquito más allá, porque esta propuesta se da en medio de toda la discusión que ha generado la propuesta de alargar por 2 años el periodo de alcaldes y gobernadores. ¿A usted le gusta esa propuesta?
No.
¿Por qué no le gusta?
Mire, si pensamos en las personas, abriendo el paréntesis, que es lo que a mí no me gusta, si pensamos en las personas, estamos pensando en alargar el periodo de ¿cuántos? 1,100 y pico. Que si contamos ahí los gobernadores, son
32
más los 1,000 y pico alcaldes, sería 1,000 y pico para empatar con el periodo del presidente de la República. Pero ahí volvemos a caer, ¿por qué digo no me gusta? En lo de fondo, ¿qué es? Lo de fondo que no me gusta, que hacemos una reforma constitucional, entre comillas, traumática, para quedar en los 4 años, porque esta simplemente lo que busca es unificar periodos de alcaldes y presidente de la República.
Pero ¿cómo se puede explicar que a usted le guste alargar en 1 año el periodo presidencial, pero no le guste alargar en 2 años los alcaldes y gobernadores?
Vuelvo a lo mismo, si se trata de pensar en las personas, pues uno diría, hombre, no lo hagamos para 1,000 y pico personas, hagámoslo solamente para una. Pero yo le devolvería la respuesta a quienes la proponen, y es, hombre, pensemos es en un periodo de 5 años para alcaldes y gobernadores. Y entonces, si se quiere, y los que quieren y los que defienden esa propuesta, alargarles 1 año más no coincidiría con el presidente y quedaríamos en lo mismo.
Usted dice, si pensamos en las personas tal, yo le diría, le planteo, y si pensáramos en la Constitución, en que no debe ser tan toqueteada la Constitución.
Sí, mire, me dicen que una de las, o varias, de lo, o dos, no varios, no, dos personas de los que salieron a atacarme hoy, son los que defendieron, recuerdan ustedes lo del fast track, que modificaron la Constitución como quisieron, que no le hicieron una modificación, muchas. Ahí sí, como aquel dirigente nuestro que dijo que había que volver trizas el acuerdo, yo diría que volvieron trizas la Constitución con el fast track y los acuerdos de La Habana. Y entonces hoy salen a atacarme diciendo, es que Macías, ¿cómo se le ocurre meterle la mano a la Constitución? Hombre, se la están metiendo con lo del el proyecto de los alcaldes, porque tienen que modificar la Constitución. Están modificando periodos. Entonces, por eso es que digo yo, cuando abro el paréntesis para analizar lo de los alcaldes, digo, si pensamos en las personas, pues bien, estamos pensando en mil y pico de personas.
Siendo mal pensado entonces, con la propuesta de alargar un año el periodo presidencial, siendo mal pensado, entonces lo que llega a la cabeza es, quieren alargarle el periodo a Iván Duque, el uribismo ya empezó y tal. Bueno. Y después
siendo
vendrá,
mal pensados.
Sí, sí, sí. Y después vendrá la reelección y otra vez la revivirán. Todo eso es siendo mal pensados.
Bien.
Siendo mal pensados, senador Ernesto Macías, ¿qué cree que hay detrás de querer alargar 2 años el periodo de alcaldes y gobernadores?
No, a mí no me gusta ser mal pensado. Sí, por eso yo digo, y repito lo de unos ejemplos. Si el alcalde de Bogotá es bueno, el alcalde de Barranquilla es extraordinario, excepcional el alcalde de Medellín. Buenos alcaldes, ojalá estuviesen 10 años de alcaldes, pero ese no es el punto. Punto mío de discusión es otro, y es que para mí el periodo de 5 años es mejor que el periodo de 4 años. Segundo, para mí unificar elecciones en solamente un año de todas las elecciones es mejor que tenerlas durante 3 años, porque eso no es bueno para el país, no es bueno para la propia, para la misma gobernabilidad en los municipios, en los departamentos y de la nación. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Y ahora, si quieren ustedes algo de que yo les diga sobre el proyecto de alargarle el periodo a los alcaldes, yo diría que si lo pretenden hacer de la manera como va, no veo que los tiempos den. ¿Por qué? Ese proyecto apenas tiene un debate. Se le dio el primer debate en la comisión primera de la Cámara.
Acaba de ser aprobado.
Tiene que ir a la plenaria de la Cámara. Y antes del 16 de diciembre tiene que pasar por la comisión primera de Senado.
Por vueltas.
Y plenaria del Senado. Es decir, para que se complete la primera vuelta. Recuerden que es de reforma constitucional, requiere de 8 debates. ¿Y qué ocurre? El Congreso después de diciembre vuelve en marzo 16. Entonces, suponiendo que el proyecto inicie o arranque desde apenas se instale ese nuevo periodo de sesiones, necesitaría terminar la segunda vuelta, que además tiene voto...
Antes de junio, o sea, mayo.
Antes de mayo, porque el calendario electoral empieza en junio. Y después del Congreso sale para revisión de la Corte. Bueno, la Corte Constitucional, es una reforma, y entonces yo veo muy difícil, muy apretados los tiempos para que eso pueda, después de que la registraduría haya montado todo lo que viene para el año entrante, decirle desmonte, señor registrador, todo, y porque viene el periodo, se alarga.
Pues fíjese que los mal pensados, porque entonces yo sí hago parte de los mal pensados, lo que creemos es que en este alargue de los 2 años para alcaldes y gobernadores, pues lo que está pendiente es la próxima elección presidencial. Poder tener 2 años más de burocracia en las regiones, de poder estar allí acompañando las candidaturas.
Pues yo no sé si los promotores de esa iniciativa estén pensando en eso.
¿Será que no?
Yo quiero pensar bien, de la mejor manera, que es que quieren realmente unificar periodos y realmente beneficiar, entre comillas, al país de esa manera.
Aquí Luz María Zapata de Asocapitales dijo esta mañana aquí en la W que nada tenía que ver esto con aspiraciones presidenciales o no de su esposo, el ex candidato presidencial y ex vicepresidente Germán Vargas.
No, yo no me atrevería a hacer ese análisis. Lo veo de esa manera. Lo veo que se va a hacer un gran esfuerzo para que terminemos en el mismo periodo de 4 años. Y no sé si la propuesta venga que se haga esto en una sola elección, que me parecería ahí sí terrible. Es decir, ¿por qué terrible? Porque es que vamos a tener, suponiendo que esto pase, y en una sola elección vamos, póngale cuidado, tarjetón para ediles, para consejo, para asamblea, para alcalde, para gobernador, para congreso, Es decir, para Cámara, para Senado, para Presidente de la República, 8 tarjetones.
Déjeme cambiarle el tema y lo aprovecho en estos últimos como 18 minutos que nos quedan, ¿qué? 15 minutos, 13 minutos que nos quedan. Y quiero preguntarle por el vainazo de Germán Vargas. Lo criticaron mucho por las condecoraciones en su departamento. Eran 16. Y me llamó la atención una crítica, en especial la de Germán Vargas, que puso unas fotografías y escribió lo siguiente: usó una imagen de Carlos Lleras Restrepo condecorando al Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias y de Juan Manuel Santos haciendo esa distinción a él mismo, Vargas Lleras, y escribió que todo parece que tiende a empeorar.
No.
Mostraba la imagen de Duque condecorándolo.
Yo la verdad no quiero referirme a eso y yo soy consciente que no tengo los apellidos importantes del doctor Vargas para tener o merecer una condecoración de acuerdo a su criterio, de manera que yo simplemente lo dejo ahí. Yo estoy muy agradecido con la dirigencia de mi región, gremios y dirigencia política en mi región, y desde luego con el presidente Duque, que fue, diría yo, excesivamente generoso conmigo. Hizo eso, sí. No tengo yo esos apellidos y esos abolengos del...
¿Pero le parece bien esas 16 condecoraciones? Que la gente dice, no, pero de a poquito, pero de una vez toda esa avalancha de condecoraciones a usted.
Pero yo qué hago, Rafa, si es que había solamente un evento. Seguramente cada uno de ellos pensó en una condecoración que fue la que
y otorgaron. Y le llegaron 16.
Y pues había un solo evento y pues las otorgaron todas.
¿Y dónde se las colgó?
Y
en... 16.
Es que no caben. ¿Ah?
Allá las tengo... Es decir, las llevo en mi corazón, todas.
¿Y cuál fue la que más le gustó?
Hombre, todas me gustaron, las tengo en mi corazón.
¿La del presidente fue la Cruz de Boyacá?
Sí, señora.
Por esa fue que más conflicto se armó, ¿no?
Sí, es
que
porque
Ernesto Macías la ha hecho.
Bueno, ocurre un provinciano por allá.
¿Y eso tiene alguna motivación? ¿Por qué le dan esa medalla a usted, por ejemplo?
Ahí está el decreto, yo los invito a que está colgado en la página de la
presidencia. No, pero cuéntenos el motivo que realmente...
No, porque a mí me da pena hablar en primera persona y hablar de mí.
No, pero está bien que nos explique.
Es que yo, a mí el yo yo no le jalo a eso.
A los que lo criticaron, para pasar a otro tema, por esas condecoraciones que les dice, porque veo que usted piensa que es porque usted no es de apellido conocido o de familia de abolengo.
No les digo nada, simplemente yo estoy muy agradecido y en el corazón llevo todas esas condecoraciones. A algunos no les gusta, por eso si yo mañana vuelvo y repito, una rogativa le propongo al nuncio, no sé quién,
ajá,
para que llueva maná, también me van a criticar.
Muchos consideraron que le estaba, se lo digo, ¿no? Lo que sí, yo escuché, que Iván Duque, el presidente de la República, le estaba pagando el favor del discurso del 7 de agosto. Bueno, favor es un decir porque eso fue un despelote lo que se armó después.
Yo,
pero
eso pues son las especulaciones. Han dicho muchas cosas más.
Uh-huh.
Y yo no, es decir, yo no entro ni a criticar, a rechazar. Yo sobre ese tema de las condecoraciones, sí, y esto, no he respondido absolutamente nada.
Hoy está respondiendo acá.
Por allá en un trino sí dije que pues hombre, sí, yo inmerecidamente la recibí. Y algunos dicen que han dicho que la devuelva, han dicho de todo.
¿Y estaría dispuesto a devolverlas?
Ay, hombre.
¿Qué?
Dejémoslo ahí, dicen.
O sea, no.
No, usted estoy está feliz y orgulloso, ¿no?, de sus condecoraciones.
Es decir, yo qué mal he cometido, pues, para que... No. No, yo sigo ahí, no tengo el gran apellido.
¿Y de dónde nace toda esa rabia que dice usted que algunos le tienen? ¿Qué será?
No tengo ni idea, el país está polarizado y uno no puede tapar el sol con el dedo. Y entonces todo lo que se diga de este lado pues es malo. Y todo lo que diga yo, por ahí respondieron con mi propuesta. ¿Y por qué no propuso más bien que el periodo del presidente Duque sea de 2 años para que se empareje con los otros? Salen y dicen de todo, de manera que ya uno va...
¿Y esa propuesta de los 2 años no le gusta?
Hombre, pero es que eso es descabellado, también es...
Óigame.
Han dicho de todo, repito, de todo.
Le estoy tomando el pelo.
Busquen en las redes y verá que dicen de todo.
Óigame, no quiero dejar pasar estos temitas sobre los cuales teníamos pendiente. El tema de Jennifer Pedraza, la líder estudiante que estuvo en el Congreso, que ha generado pues mucha solidaridad en el país, que ha estado acompañada también de otros jóvenes que están dando una lucha que es muy valiente y muy interesante y muy importante, diría yo, no solamente para los jóvenes que hoy están en la universidad, sino para las nuevas generaciones, para los papás que luego van a meter a sus hijos a la universidad, en fin, sobre todo la educación pública. Y resulta que tuvo usted el episodio que después terminó usted ofreciéndole unas excusas en Twitter porque usted le apagó el micrófono.
A ver, Vicky, sobre eso muchas personas, desinformadamente me dieron duro.
Sí.
Entre otras usted. Porque diciendo además titularon muchos medios que yo le apagué el micrófono. No fue cierto. En primer lugar, ofrecí disculpas. Aclaré el término niña, que en mi región es común. Yo lo uso con... decir, diariamente.
Pero yo creo que ya no lo va a volver a usar tanto.
Porque no, es lo
que
sigo
se
utilizando.
Oye, sinceramente, usted sabe que se lo digo con franqueza. Se oyó despectivo. ¡Niña!
Fue despectivo hasta con los hijos de santos ahora que dijo los niños de santos.
No, porque yo dije con ternura.
Ah, bueno, entonces lo mío no fue con ternura. No importa. ¿Qué ocurrió ahí? A mí me pidieron que le diera la palabra a un vocero de los estudiantes.
Uh-huh.
Y me hablaron en esos términos. Ah, no, que si podían hablar los estudiantes. Les dije, escojan un vocero. Escogieron, ¿cómo lo digo yo? A un estudiante.
Alejandro.
A un joven.
Alejandro.
Alejandro. Sí. Entonces me dicen, el estudiante que va a intervenir se llama Alejandro tal. Y yo simplemente dije, tiene la palabra por 3 minutos, que entre otras cosas, en ese momento estábamos otorgándole la palabra a los senadores,
sí,
para unas constancias, y yo les estaba dando 2 minutos. Eso es usual todos los días en las plenarias del Senado. Y los senadores tienen 2 minutos, y además, ese término de 30 segundos más es más común en el Congreso que en cualquier lado. Uh-huh. Donde se dice, ellos se les apaga el micrófono porque el micrófono tiene un reloj, y se les dice 2 minutos, y cuando no han terminado la idea, yo les digo, tiene 30 segundos más para que terminen. ¿Qué ocurrió? Al estudiante, al vocero, le dije, tiene la palabra por 3 minutos, no 2 como le daba a los senadores, sino 3. El estudiante subió, yo sí vi que subió con una compañera, yo creí que ella simplemente lo iba a acompañar. En un momento él intervino,
uh-huh,
durante, no sé, 2 minutos, algo así, y se hizo a un lado y ella tomó el micrófono. Obviamente a ella
se le apagó
se le apagó el micrófono porque se cumplieron los 3 minutos, y posteriormente di los 30 segundos más, que quienes ven la transmisión de las plenarias del Senado, verán que todos los días uno le dice al senador, tiene 30 segundos más. Eso fue lo que ocurrió.
Pero desde después luego, usted le ofreció unas excusas.
Es pues obvio, porque se armó pues un río diciéndome que, pues, que yo contra los estudiantes, contra las mujeres, contra, por Dios. Entonces yo dije, hombre, no tengo problema en ofrecerle disculpas, lo hice. Y eso fue el... Pero miren que aquí hubo otro ruido inmenso. Ténganlo por seguro. Que si el presidente del Senado hubiera sido otra persona, no,
¿usted cree
no
que es
habido tanto
es usted?
Ruido.
Entre otras cosas, aquí la tuvimos a Jennifer, y nos dijo que estaba su familia muy preocupada por ella. Bueno, usted sabe que tuvo como unos encuentros ahí con el expresidente Álvaro Uribe porque puso otra fotografía de otra estudiante, y entonces que no era Jennifer, en fin, una confusión.
Y mire
enorme.
Que a esa otra estudiante, los que me dieron tan duro no dijeron absolutamente nada, que se sienta en la curul del presidente Uribe en la comisión séptima y coloca al lado un aviso que dice Paraco.
Pero se equivocó
ella sí
Uribe
no cometió,
porque no era la misma.
No, no importa,
no
es que
Jennifer.
No importa quién fue, quién haya sido. Era una de las estudiantes que estaban pues promoviendo las marchas sanas, las marchas
pero yo
justas.
Sí creo que sí importa quién fue, porque no puede señalar a la que no fue.
Bueno, ese es su...
Usted viera, yo me puse de curiosa a revisar las redes sociales de Jennifer y encontré que la amenazaban, le decían cosas horribles. Usted sabe cómo está
agredido
el
muchísimo.
País.
Perdóneme, entonces... mire, yo nunca dije, y aquí, y no me pregunten porque no voy a profundizar sobre ello.
Sí.
Lo que yo recibí después de eso fue
¿lo amenazaron?
Para aterrarse.
¿También lo agredieron?
Dejémoslo ahí.
¿Pero que le llegó como así?
No, lo que yo recibí,
¿lo amenazaron?
Tanto en las redes como en mi teléfono. Fue...
¿Qué le decían?
De la mayor gravedad.
¿Qué le decían?
No, Vicky, no.
Dígame,
me gusta...
¿qué le decían?
No me gusta porque aparezco pues como la víctima de un... No me gusta ser, uh-huh, ser víctima. No, yo no
Jairo...
poso de víctima. Y eso ocurrió. Fue horrible lo que recibí en las redes y por el teléfono.
Quiero que hablemos sobre la moción de censura al ministro Carrasquilla, porque habíamos o creíamos que eso ya tenía un punto final en el Senado, pero hemos conocido que no, que hay un recurso de reposición que puso el senador Robledo, entiendo, y que lo van a debatir mañana. Y recuerde lo que él dice, que le están violando el derecho a los congresistas y que usted prácticamente le dijo no a la moción de censura de una
y que
vez.
Están vulnerando los derechos de la oposición, al punto que lo que se conoció en las últimas horas es que podrían estar pensando en interponer una tutela para reclamar sus derechos de oposición.
Mire, todo el mundo, todas las personas, todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los mecanismos que le ofrece la justicia, en fin. ¿Qué ocurrió en este caso? Con base, yo no soy abogado, ustedes lo saben, soy comunicador social, yo tengo que asesorarme jurídicamente. Hay un estudio jurídico que me indica que esa moción de censura no procede, por cuanto hechos de otro gobierno del pasado, hechos también de la vida personal o profesional del hoy ministro, que en otras palabras sería como hacerle una moción de censura a un exministro, etcétera. Entonces yo tomé la decisión de no, efectivamente. Entonces, posteriormente, después dijeron que no, que yo no podía tomar esa decisión, sino que tenía que ser la mesa directiva. La sometí a consideración de la mesa directiva y mayoritariamente la mesa directiva dijo no, es decir, ratifica mi posición. Y yo mismo fue quien le dijo al senador Robledo que él tenía un recurso, que era las decisiones del presidente del Senado, de la Cámara, de una comisión, se apelan ante la plenaria. La mía, mis decisiones se pueden apelar. Él lo hizo mediante una proposición. Como es una proposición, va en el punto de proposiciones. Cuando discutíamos el proyecto de presupuesto que se aprobó la semana pasada, el miércoles, presentaron en la mitad de esa discusión una propuesta para modificar el orden del día, para poner en consideración la propuesta o la proposición.
Para que fuera la plenaria y decidiera.
Correcto. Y resulta que fue la misma plenaria la que negó esa propuesta. Es decir, negó modificar el orden del día. ¿Qué hay para mañana? Para mañana está el orden del día y esa proposición yo tengo que ponerla en consideración de la plenaria.
Mañana se decide.
Lo que ocurre es una cosa, el senador Robledo, yo decirlo, me envió una carta pidiéndome que la ponga de primero en el orden del día. Yo no lo puedo hacer. El orden del día no lo organiza el presidente, sino la ley quinta.
Pero déjeme con respuestas muy concretas. ¿Está usted vulnerando los derechos de la oposición?
De ninguna manera, porque aquí no se le puede revolver que es tema de oposición. No es tema de oposición. La moción de censura la puede hacer cualquiera. De manera que no es. Lo que ocurre es que yo, con base en el estudio jurídico, acogí el estudio jurídico y dije, no procede, es distinto, yo no estoy vulnerando en el derecho a nadie.
Aquí tuvimos también a Robledo y su argumentación va dirigida a que sí procede y que en todo caso se trató de unos negocios del actual ministro de Hacienda que además tuvieron que ver con su anterior gestión como ministro también de Hacienda en el gobierno Uribe.
Mire, yo no voy a discutir eso, es una obsesión personal que tiene el senador Robledo contra la persona de el ministro Carrasquilla.
Francamente, ¿cree que
es
una obsesión?
De hoy ministro. Pero esto, es que en algún momento de la discusión, porque él me ha dicho de todo, que violé la ley, que todo, porque él se arroga el derecho a sentenciar, ya me condenó que yo violé la ley. Y en esas discusiones de él, ha dicho que yo le estoy tapando hechos de corrupción y todo eso. Hombre, no. Lo que yo digo, y lo repito aquí, es que si el hoy ministro de Hacienda cometió errores, delitos, temas de fiscales, por decir algo, o disciplinarios, están los organismos competentes para hacerlo. Que lo denuncien en la fiscalía, que pongan la queja en la procuraduría. Pues esa es otra cosa.
Decía
lo que
Robledo,
yo digo hoy es que el Congreso no es competente para juzgar hechos, actos de señalamientos que le hacen al hoy ministro de hechos que ocurrieron en el pasado, no en este gobierno.
Entre otras cosas, esta discusión se vuelve de largo y ancho en la argumentación de Robledo. Lo que él dice es que definitivamente lo que usted quiere es proteger a los ministros de este gobierno y que se vuelvan intocables.
Es que a eso le agregó algo él. Es que yo no solamente protegí, sino que le estaba tapando delitos, lo dijo.
Y se lo pregunto, ¿usted le está tapando delitos al ministro Carrasquilla?
Yo no soy delincuente, Vicky, pero además una cosa. ¿Por qué él no ha acudido? No sé si lo habrá hecho, pero en 10 años no ha acudido a la justicia, a donde debió ir hace mucho rato.
No, pero sí hay investigaciones en curso, en marcha.
Bueno, y si la Procuraduría mañana encuentra culpable al ministro Carrasquilla, pues hombre, la Procuraduría procederá y hasta destitución tiene la Procuraduría en sus manos. Pero yo repito, no es el Congreso quien deba juzgar los hechos del pasado de una persona, en este caso, del hoy ministro Carrasquilla.
Bueno, pues esto irá a seguir y esperemos a ver si el senador Robledo con su equipo interpone la tutela que ya está rondando por ahí, que podrían interponer para exigir que les respeten sus derechos como oposición. Y no lo puedo dejar ir sin preguntarle por lo que dijo Claudia López cuando estábamos iniciando esta entrevista. Dijo que usted era como un Maduro.
A lo Maduro.
Que a lo Maduro, y que solamente habían presentado o dado curso a dos proyectos de 10 de la lucha anticorrupción, de la consulta anticorrupción, que ustedes habían engavetado los proyectos y que definitivamente esta era una estrategia y que el gobierno, palabras más, palabras menos, les estaba haciendo conejo a los 11 millones de colombianos y que no estaba cumpliendo el presidente Duque.
Mire, yo a ella no le respondo. Duró 4 años insultándonos, gritándonos en el Congreso. Sobre el tema de los proyectos, yo sé que no le ha faltado voluntad a los senadores de la Comisión Primera, que es donde están los proyectos anticorrupción. Y yo he dicho una cosa, que los vamos a sacar. Los que son de ley, los que son proyectos de ley, yo aspiro a que salgan antes del 16 de diciembre. Uh-huh. La Comisión Primera del Senado tiene más de 100 proyectos para su discusión. Y no ha sido fácil. Entre ellos las reformas. Ya sacó la reforma política, ya sacó la reforma a la justicia y tiene cantidad, tiene más de 100 proyectos. Entonces yo diría que ha habido un cúmulo inesperado,
sí,
en la Comisión Primera del Senado, donde pues ellos sacarán muy pronto estos proyectos anticorrupción.
¿Y a lo de Maduro? ¿Se parece usted a Maduro?
Pues yo no sé si a la señora le parezco así. Pero
¿a la señora
yo,
suya?
Yo, no, la
señora Claudia que lo dijo, López.
Claudia López.
Yo eso, esas cosas no las respondo, ¿sí? Porque, ¿por qué no? Le respondo a otras personas.
Pues al senador Ernesto Macías, mil gracias una vez más por estar con nosotros aquí en la W. Gracias por ampliar todo el detalle y por responder pues todas las preguntas que le hemos hecho hoy aquí que generan polémica. Nos volvemos a encontrar.